Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Hola, hola a todos, ¿cómo están? Hola Eduardo, ¿cómo estás? Bueno, acá estamos en un nuevo viernes, hoy aquí presente, porque el viernes pasado no pude asistir, pero bueno, hoy sí estoy aquí presente, espero que estén todos muy, muy bien y que hayan pasado una linda semana. Acá hemos tenido varios días feriados, pero ya estamos todos en actividad de nuevo. Bueno, antes de seguir, para el que no está en el chat y a lo mejor quiere preguntar algo, quiere llamar a la radio, puede hacerlo al 47810669, que es un teléfono directo, o mandar un WhatsApp al 58320669. Los prefijos o el prefijo para esto es más 54911. Si quieren comunicarse conmigo después de este momento, pueden escribir a info@luzpura.com, pueden entrar al sitio www.luzpura.com, pueden entrar a Luz Pura en Facebook o a Luz Pura Astrokirlian en Instagram. Por cualquiera de esos esas vías nos podemos comunicar, pueden escuchar las novedades o mirar las novedades o lo que sea que esté aconteciendo. Hola Luna. También para los que les recuerdo, a lo mejor para los que es la primera vez que escucha el programa, que todas las semanas trabajamos con un grupo en sanación. Si alguien necesita ayuda, ya sea de salud o de vincular o bueno, las cosas que nos suelen ocurrir, puede mandar 4 datos, por favor, al correo luzpurasana@gmail.com, luzpurasana@gmail.com. Tienen que mandar, por favor, los datos, su nombre completo, la edad, la ciudad, país donde vivan y obviamente el problema que tengan. Esos 4 datos. Y también sugiero que si quieren pedir con alguien, que le pregunten a ver si quiere estar en si quiere entrar en la lista, porque hay gente que a lo mejor no quiere. Bueno, aquí estamos de nuevo. A ver qué quiero leer. Sí, Claudio Naranja, qué lástima, ¿no? Bueno, pero también llega un momento que nos vamos. Pero cuando uno se va y deja muchas cosas buenas para los demás, siempre de alguna manera sigue presente con lo que haya dicho, con lo que haya escrito, o con lo que la gente recuerde de todas estas personas, es así. Miren, justamente hoy venía a hablar, porque lo veo muy frecuentemente, lo estoy viendo ahora, quizás porque es un momento ya desde hace rato, pero cada vez se vuelve como más más llamativo, digamos, la necesidad de sanar sobre todo en los vínculos. Yo siempre hago mucho hincapié en esto porque es donde más sufrimos y donde más tenemos en general problemas, choques, conflictos, etcétera. Y algo recurrente últimamente es el tema de la conducta posesiva, que la verdad que a veces uno dice, bueno, pero ya posesivo, ¿no? Pero sí, hay familias enteras que funcionan de esta manera. La posesión implica un montón de cosas, implica muchos celos también, los celos de todas las maneras habidas y por haber, porque acá uno en general dice la palabra celos y lo asocia principalmente a la pareja, pero acá cuando hablo yo de estas conductas posesivas, no tiene que ver solamente con la pareja, es de madres a hijos, es de madres con sus nueras, de nueras con sus suegras, de entre hermanos, entre amigos, o sea, surge por cualquier parte el tema de los celos. No necesariamente va a ser en una pareja, obviamente, seguramente si una persona tiene el tema de los celos lo va a trasladar a cualquier relación, quizás a algunas más, a otras menos, pero eso se traslada, no es que uno es celoso en un lado y en el otro lado no es celoso. En general, es una conducta que a lo mejor se nota más en un tipo de relación que en otra, pero va a estar funcionando de alguna manera en todas partes. Esto es, a veces es bien consciente, a veces no es tan consciente esto, esa necesidad de retener, esa necesidad de poseer a alguien que amamos, se supone que lo amamos, pero lo que pasa que esta posesión genera un montón de cosas. Miren, cuando es una madre, por ejemplo, muy posesiva con sus hijos, el niño, por más que sea chiquitito, va a sentir esa cosa, esa como especie de atadura con su madre, que si bien naturalmente la va a tener en los primeros años, se vuelve una cosa tan estrecha y tan compacta que ese niño probablemente después se sienta muy culpable si se tiene que separar de la mamá. En algún momento se va a tener que separar porque uno tiene que crecer. Porque de alguna manera esas pueden ser las madres que parecen que le han dado absolutamente todo, se han dedicado 100%, entonces ese hijo se va a sentir siempre muy obligado con esa madre y por más que tenga unos deseos de libertad tremendos internamente, se va a sentir muy culpable de poderlos manifestar o de poderlos concretar o de poder hacer algo que manifieste esta libertad, porque va a sentir que de alguna manera, si se aleja, si no sigue las mismas consignas, le está fallando a su mamá o a su papá. Pueden ser cualquiera de los dos o los dos. Y esto se siente hasta de manera inconsciente. O sea, nadie tiene que decir, yo te quiero, algunos lo dicen, ¿no? Pero nadie tiene que decir, yo te quiero tener acá todo el tiempo, no crezcas, no te vayas, ¿no? Pero aunque no se diga, esto se siente. Entonces, hay una ese mensaje que llegó a ese niño, y bueno, son los niños que les cuesta crecer, les cuesta independizarse, les cuesta andar solos después por la vida, y sienten que si no tuvieran a esa persona, bueno, no se las podrían arreglar solos, por ejemplo. Hay otras especies de posesiones que se manifiestan después con los hijos grandes, que ahí es donde empieza el tema, cuando se acercan parejas para las hijas o los hijos. Por eso en general nunca les parece bien las personas que se acercan, porque en realidad se está mirando desde la perspectiva de esa señora o señor que tienen una edad, una formación, una educación, unas ideas de la vida, sin considerar las ideas que pueda tener su hija o hijo, que van a ser distintas, sin considerar, porque ni siquiera esto se piensa, que también tiene un aprendizaje para hacer y las personas que tengan alrededor van a servir a ese aprendizaje, les parezca lindas a los padres o no las personas que tienen alrededor. Pasa muchas veces por ejemplo, con una mujer que tiene su pareja y se pone celosa de la madre de su pareja, porque la madre de su pareja es una persona que no quiere perder su lugar, y entonces está quizás muy encima, o quizás lo llama todos los días, o quizás a lo mejor se mete en la casa sin avisar, y este tipo de cosas que hacen a la molestia de esa mujer en la pareja y al conflicto finalmente con la pareja también, porque seguramente esa mujer le va a reclamar al varón que la pare a la mamá, que no la deje entrar todo el tiempo, que le ponga un límite. Y bueno, y el hijo, como es la mamá y es así y está acostumbrado a eso, hay que ver si puede poner el límite. A veces lo ponen y se pone mal y de ahí surgen peleas y separaciones y estas cosas que uno dice, bueno, no la veo más a mi mamá, no lo veo más a mi papá, lo cual no arregla la situación en lo más mínimo, porque estas situaciones no se arreglan de esa manera. Quizás a veces cuando se pone un poco de distancia puede ayudar a que yo vea un poquito más claro de qué se trata esto, pero eso no sana, ni cura, ni arregla nada. Estas cosas se ven, yo lo veo en las consultas muy seguido, y cómo se crean infinidad de conflictos alrededor de esto. Infinidad de conflictos, porque cuando hay esa posesividad, es como yo me quiero sentir dueña o dueño de esta persona, y crea una atadura tremendo esto, crea una atadura tremendo, porque en realidad, como yo siempre digo, si uno quiere atar a alguien, se ató, no hay salida. No es que yo voy a atar a las personas y ando libre por la vida. Una vez que se no quiere atar a alguien, también se está atando a sí mismo, o sea que la libertad que le estoy coartando al otro también me la estoy impidiendo a mí. Pero en la necesidad emocional de tener todas las personas que yo quiero que sean mías y que no sean de nadie más, se tiene este tipo de conductas. Ahora, ¿qué pasa con un... ¿qué es? ¿Esto es amor? ¿A esto le podemos llamar amor? En general se le llama amor. Y se dice, ay, lo quiere tanto, lo quiere tanto. Pero un amor que aprisiona, un amor que ahoga, un amor que quita la libertad, yo diría que más que amor es miedo. Se lo pinta de amor, pero más que amor es miedo. Entonces ahí hay miedo de ser abandonado, miedo de que no me quieran, miedo de dejar de manejar una situación que yo creo que manejo, porque en realidad nosotros muchas veces nos armamos de cosas que creemos que sí, que están perfectas, que me aseguran a mí estar acompañada o ser querida o que no me pase nada de lo que no quiero que me pase, y en realidad no podemos asegurar nada, es una fantasía en nuestra cabeza, porque muchas veces esta situación es tan de opresión, terminan mal, obviamente terminan mal, porque el que se quiere liberar de golpe se libera de manera violenta porque no entiende otra manera de liberarse de esto. Esto hay que revisarlo, porque en realidad si nosotros, cualquiera de nosotros, caemos en una situación así, algo de eso en nosotros hay. Entonces lo tenemos que mirar. Es lo mismo si nuestra familia está funcionando así. Algo tenemos que mirar, porque algo de eso en nosotros hay. Entonces, ¿qué hay principalmente? ¿Qué podríamos decir que hay principalmente? Hay miedo. Hay miedo a la relación. Hay miedo a la pérdida. Hay miedo al abandono. Hay miedo a no ser querido. Hay miedo a no ser respetado, valorado, todo lo que uno quiera del otro. Pero la cosa es que no podemos obligar a nadie a que haga lo que nosotros queremos, por más que sea una fantasía de muchos. No podemos torcer las voluntades de otros, por lo menos no vamos a poder por mucho tiempo, y esto siempre va a resultar en un conflicto mayor o en una ruptura que va a ser mucho más dolorosa que si hubiéramos dejado que las cosas fluyan naturalmente. Voy a hacer una mínima pausa y seguimos.
Que el eterno sol te ilumine.
Luz pura, aprendiendo a traer experiencias benéficas a nuestra vida. En el aire de Mantra FM 91.9.
Y la luz pura interior guía tu camino.
Oh, Para comunicarse con la profesora Marta Irene Villafañe, puedes hacerlo al teléfono 4786-5949. Email info@luzpura.com. Página web www.mantra.com.ar/luzpura o www.luzpura.com.
Bueno, acá estamos de nuevo, de vuelta. Acá Luna pone, lo mejor es estar solo. Hay un dicho que dice, familia y trastos viejos, pocos y lejos. Bueno, yo les diría que es más cómodo estar solo, porque no nos vamos a enfrentar a ninguna de las cosas que yo estoy diciendo. El tema es que nuestro aprendizaje en este plano se trata de hacerlo con otras personas. ¿Se entiende? El desafío es justamente con otras personas. Por eso se le llama aprendizaje karmático por espejo, porque en realidad en los demás vamos a ver reflejado muchas de las cosas nuestras que a lo mejor están ocultas, no reconocidas, negadas, a lo mejor en mucho menos cantidad. No quiere decir que sea igual que la otra persona. Incluso hay que ver cómo manifiesto yo esa energía, a lo mejor la manifiesto de una manera diferente a que lo está haciendo el otro, pero el núcleo de la energía es la misma, la vibración de esa energía es la misma, el contenido de esa energía es la cualidad, digamos, de esa energía es la misma. Entonces, sí, obviamente es más cómodo estar solo porque no me voy a enfrentar o tener muchos gatos, perros o lo que sea, porque los perros no me discuten, los gatos tampoco, y entonces yo voy a estar tranquila, sin tener conflictos con nadie, ¿se entiende? Incluso el perro me obedece, el gato hace lo que quiere, pero no importa, está conmigo, me ronronea y yo vivo feliz. Pero el desafío es justamente relacionarse con las otras personas y ver todo lo lindo que nos pueden brindar las otras personas y todo lo bueno y todo el bienestar y todas las cosas que haya para disfrutar con otros, y también todas las cosas que nos traigan los otros que nos van a ayudar a ver y a conocer un poco más de nosotros mismos. Luna dice, sí, pero personas vienen todos los días a nuestras vidas, a los familiares los podemos dejar para el 24 de diciembre. Bueno, se ve que no te llevas muy bien con la familia, Luna. miren, muchas dicen, ay, bueno, sí, yo los amigos los elijo, a la familia no. En realidad nosotros también elegimos la familia, porque nacemos en esa familia porque tenemos la misma línea karmática que esa familia. Por eso aparecemos en esa familia y no en otra. Por eso siempre sugiero yo que miremos la familia, miremos todo el contenido de la familia, porque además de todas esas cosas que odiamos, que a lo mejor tienen, también tienen sus virtudes. Y tanto las cosas que odiamos como sus virtudes, habrán cosas que nosotros habremos trascendido y habrán otras que todavía las sigamos emitiendo de maneras a lo mejor mucho más sofisticadas que la familia, porque en general en la familia lo vamos a ver todo más grotesco, ¿se entiende? Y nosotros por ahí somos más sutiles para expresar un tipo de energía, pero es mejor que lo reconozcamos porque así nos vamos a ahorrar algunos conflictos seguramente. Entonces, bueno, hay que ver eso, ¿no? Por eso la familia es miren, la familia en realidad es un tesoro para nosotros desde el punto de vista de poder ver y curiosear todo lo que trae, como todo lo que traemos nosotros de energía, todo lo que hemos vivido nosotros como energía. Y uno puede cambiar lo que quiera cambiar, o sea, nadie está obligado a parecerse a nadie de la familia, ¿se entiende? Yo no tengo que ser igual que mi papá, ni mi mamá, ni mi tío, ni mi primo, yo no tengo que ser igual a nadie, yo soy yo. Hay que aprender a individualizarse con la propia energía, trascendiendo todas esas cosas que las vimos como feas, como pesadas, como limitantes. Todo eso que vimos en la familia es lo que nos va a enseñar a nosotros, de alguna manera, cómo vivir mejor y cómo trascender todas esas cosas que son tan molestas y generan siempre conflictos. Entonces, es un tesoro. Si lo miramos desde ese lugar, es un tesoro. Si lo miramos desde el lugar de que yo no quiero saber nada con esto porque no me gusto, con lo otro porque me hace mal, en realidad no estamos aprendiendo, estamos tratando de mirar para otro lado y bueno, estamos desperdiciando esa oportunidad de aprendizaje. De todas maneras, se nos van a presentar otras personas en la vida que nos muestren lo mismo. Si es que no lo resolvimos familiarmente, se van a presentar otros, ya sea en el trabajo, en la pareja, en los amigos o en cualquier lado se me va a presentar personas que de golpe me diga lo mismo que me decía mi mamá o mi papá o tengan una actitud parecida. ¿Para qué? No simplemente para que nos demos cuenta y veamos cómo podemos sanar, cómo podemos revertir algo que en realidad es muy molesto. Es lo mismo que cuando uno tiene una pareja y conoce a la familia de la pareja, la familia de la pareja también va a tener cierto parecido en algunas cosas con la propia familia, sobre todo si nosotros no hemos hemos resuelto, digamos, el tema familiar, seguramente en la familia del otro se nos van a presentar algunas cosas que van a hacer saltar en nosotros lo que a lo mejor en la familia no hablábamos o teníamos más guardado. Me acuerdo que una vez vino a la consulta, ya hace muchos años, una chica que era jovencita todavía, estaba en pareja, se había casado no hacía mucho tiempo, y la consulta era porque no sabía qué hacer con su suegra, ¿no? Y entonces, bueno, yo le pregunté por su mamá, cómo era. Entonces, con su mamá, por supuesto, se llevaba mal también, pero a la mamá trataba de verla lo menos posible y casi no le hablaba. Y en cambio la suegra le discutía y le decía de todo y vivían peleándose las dos. Pero en realidad yo lo que le hice ver, porque tanto la suegra como la madre tenían características muy similares, lo que le hice ver que en realidad todo lo que ella no podía decirle a su mamá se lo estaba diciendo a su suegra, pero el problema era el mismo. Lo que pasa que en ese caso le resultaba mucho más fácil discutirle a la suegra, porque como no era su madre, su compromiso emocional no era el mismo, que decirle todas esas cosas a su mamá. Entonces ahí es donde nosotros podemos empezar a ver de qué se trata esto, porque la gente que se nos acerca, no se nos acerca para hacernos pasarlo mal, ¿se entiende? A veces lo vivimos así, como que, bueno, esta persona me arruina la vida y el otro saca lo peor de mí, ¿vieron? Acá se usa mucho esas palabritas que dicen, esta persona saca lo peor de mí. ¡Buah! ¿Cómo es eso, saca lo peor de mí? Si saca lo peor de mí, yo en algún lugar lo tengo. Y si lo tengo en algún lugar y considero que es lo peor, estaría bueno que viera si lo puedo cambiar, si lo puedo transformar, digamos, en algo más agradable, que no sea lo peor de mí. Y por algo se acerca a esa persona que, entre comillas, saca lo peor de mí. En realidad es para que yo lo mire, lo confronte a lo peor de mí, no al otro, sino a lo peor de mí, y vea cómo lo voy a transformar en algo mucho más agradable. Si lo vemos así, en vez de verlo como que es la otra persona, es un enemigo, vamos a poder resolver lo nuestro y no nos vamos a estar peleando con la gente. Acá Luna dice, lo mejor es que los familiares se queden fuera de la casa de la pareja. Y otro dicho que dice, el casado casa quiere, o también cada uno en su casa y Dios en la de todos. Sí, por supuesto, la pareja tiene que tener su espacio, eso sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Se lleven bien o se lleven mal, no interesa, eso sí, por supuesto. Nada está diciendo que estemos todos pegoteados y todos juntos todo el tiempo, para nada. Pero bueno, si yo me llevaba bien con mi mamá, seguramente también me voy a llevar bien con mi suegra. No voy a tener mayores problemas, ¿se entiende? Porque ya esa zona está más o menos curada. Y todas las cosas que me hayan quedado a mí, y estoy hablando de los padres porque en realidad es el lugar donde, el primer lugar, digamos, donde se nos muestra con qué vinimos, qué trajimos y con qué vamos a lidiar en esta vida. Por eso siempre los pongo a ellos, porque si uno curara todas las cosas con los padres, tendría otra historia después, llegaría a la autorrealización mucho más rápido. Porque en realidad todo lo que se va presentando después tiene que ver siempre con la misma energía, ya sea la escuela, sea la pareja, sea el trabajo, todas las cosas que nosotros vamos haciendo después a medida que vamos creciendo y nos volvemos grandes, adultos o viejos, siempre tiene que ver con esa energía. Entonces, en la medida que yo voy resolviendo las cosas que esa energía me mostró, todo se me va a volver más agradable, se va a volver más agradable mi trabajo, voy a tener parejas con las cuales me lleve muy bien, voy a tener hijos con los cuales no tenga ningún conflicto, o no voy a tener hijos y tampoco voy a tener ningún conflicto, digamos, pero uno va a vivir de una manera más diferente, como más tranquila. Por eso en realidad la raíz está ya ahí, nomás cuando venimos acá al plano. El tema es que después, como todas las cosas, sobre todo cuando somos niños que no entendemos bien de qué se está tratando esto, se van como postergando y se van alargando en el tiempo y las vamos resolviendo a lo largo de la vida. Esto es lo que nos pasa a todos en general. Pero llega un momento ya después de que se cumplen los 33, 34 años, o se está llegando a los 40, ya es un momento donde decir, bueno, a ver, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Quién soy yo? Ver mi individualidad, ver las cosas que en realidad tienen que ver realmente conmigo, ver las cosas que a lo mejor uno ha heredado, entre comillas, porque ya les digo, no es que se hereda, sino que ya uno lo trae también, y ver qué cosas uno puede transformar, porque el desafío de venir acá es ir transformando todo lo que a lo mejor fue dañino o nos causa mal a nosotros mismos. Cuando yo hablaba recién de la posesividad, esto es algo que nos hace mal a nosotros mismos, porque esto causa mucho sufrimiento, muchísimo sufrimiento. Cuando uno es posesivo y el otro de alguna manera se soltó porque se hartó, porque no aguantó más o lo que sea, el sufrimiento del que siente que perdió esa posesión es tremendo. Y es un sufrimiento innecesario si se pudiera entender bien cómo es una relación, porque en realidad no necesitamos atar a nadie. La gente que nos ama, nos ama. ¿Mm? Es así, si pudiéramos amar más libremente, sin tanto, sin tanta condición, digamos, es yo te amo, pero si me amás, yo te doy si me das, ¿no? Es un poco así. Yo te cuido si me cuidás. Es todo como, bueno, si yo te doy, vos me tenés que dar. Entonces, no es un amor así generoso que se expresa libremente, sino que está lleno de temores y lleno de condiciones, digamos, para sentirme que sí, que me quieren, sentirme segura, sentir que el otro no puede vivir sin mí, por ejemplo. Todas estas cosas que se van creando para una pseudo seguridad que nosotros creemos conseguir y que eso se puede romper en un segundo, porque en realidad está sostenido nada más que por el temor. Por el temor, por la inseguridad, por la desvalorización incluso. Esos son los pilares de todas esas situaciones, si no, no se sentiría así. Sobre todo con los hijos, yo quizás lo podría entender con una pareja, pero con los hijos es el hijo de uno. Es el hijo de uno. ¿Qué necesidad tengo yo de apretarlo? ¿Qué necesidad tengo de no dejarlo crecer? ¿Qué necesidad? ¿Cuál es mi necesidad para eso? Si es un ser que vino a expresarse este mundo, al revés, tiene que tener su libertad, tiene que sentirse amado y cuidado, sin sentirse en deuda, porque al fin y al cabo uno ha sido como un vehículo para que ellos lleguen aquí. Pero está mucho en la tradición también esta cosa de que se le debe a los padres si nosotros no respondemos como ellos hubieran deseado. Entonces se dicen que los hijos son desagradecidos y empiezan los conflictos, ¿no? Porque se actúa como de las maneras, se pone mal el foco, digamos. Los padres siguen pensando que los hijos son propiedad, entonces ellos tienen que hacer lo que a mí me parece, porque yo los conozco, porque yo los he parido, lo que quieran decir, y no respetan la individualidad de cada uno, no respetan los deseos de cada uno, no respetan las libertades de cada uno. Entonces ahí surge conflicto o el sometimiento, porque algunos se someten y otros quieren liberarse de esa situación. Acá dice, mira, justo estábamos hablando, iba a hablar del territorio y ponen una, yo soy muy territorial, supongo que es otra forma de ser posible, exactamente, iba a hablar de lo territorial. Pero con los espacios no me gusta que nadie entre en el mío sin permiso y no entro en el de nadie sin permiso, los espacios físicos y emocionales. Bueno, sí, territorial, pero a ver, vamos a hacer una diferencia, porque uno tiene todo su derecho de poner el límite y, por supuesto, que nadie entre en mi zona de energía sin mi permiso. Eso se pone ya desde mi convicción. Si yo tengo la convicción de que hasta acá llegan las personas y más de acá no, salvo que yo permita más, nadie va a intentar pasar de ese lugar que yo tengo fijado, sin palabras, sin palabras. Eso está bien, digamos, siempre y cuando no se convierta en una especie de fuerte, de una muralla que yo armo para que la gente no se acerque, porque ahí ya estamos hablando de otra cosa. Pero, o sea, el límite también es finito entre poner una muralla y marcar a dónde están mis límites, que eso me parece perfecto. Poner los límites porque uno no invade ni quiere ser invadido, entonces yo pongo límites para que esto no suceda. Y eso está perfecto. Eso yo no les diría que es territorial, sino tener los propios límites de lo que yo quiero hacer con mi energía. O sea, el saber cuál es mi energía y el saber cómo la quiero manejar mi energía. Cuando hablamos, o yo como iba a nombrar recién lo territorial, es las personas que, por ejemplo, de la familia hacen una zona territorial donde no puede entrar nadie, así se arman los clanes también. Puedo armar una zona territorial donde entre mi hijo y yo no entra nadie, ¿se entiende? Y ahí es donde se pone peligrosa la cosa. Ahí es donde se pone peligrosa. Y ahí hablaríamos del territorio, porque que cada vez que alguien, a lo mejor, insinúa penetrar ese espacio, realmente se genera un problema. A veces un problema enorme, a veces grandes discusiones, a veces muchos miedos, porque el que alguien quiera vulnerar ese territorio, a uno lo hace sentir muy inseguro. Entonces hay que ver, porque todas las cosas pueden ser buenas y pueden dejar de serlo. Este universo está hecho de equilibrio, digamos. Todo lo que lleva a la armonía va a ser un equilibrio. Entonces sí está muy bueno que yo sepa poner los límites. O sea, yo, soy mi individualidad y tengo límites. O sea, yo voy a abrir mi energía para dejar pasar lo que yo desee. Pero quizás no me va a gustar que me invadan, por supuesto, a nadie, ni yo debería invadir a nadie. Entonces, estas son cosas que también hay que mirar. Hay que mirar lo de la invasión y hay que mirar lo que yo llamo territorial, que es cuál es mi territorio. Es decir, cada uno tiene el derecho de tener su espacio. De hecho, somos un espacio en sí mismo, con nuestra propia energía. Somos ese espacio. Pero esto en realidad ni siquiera se marca con palabras, se marca con convicción. Si yo me creo mi propio espacio donde a lo mejor no me interesa que me estén invadiendo ni con preguntas ni con nada de esto, eso no va a suceder. Si yo realmente lo tengo establecido así, aunque no haya dicho una palabra, nadie se me va a acercar. Nadie va a venir a mi casa de prepo porque van a sentir que me tienen que pedir permiso antes de venir. Esto se hace sin palabras y los demás lo perciben a esto. Nadie me va a pedir algo a mí si saben que yo no lo quiero prestar. Y no hace falta que abra la boca para esto. Es una energía que se siente. O sea que los límites siempre pueden estar puestos con convicción. Porque si son borrosos, el otro los va a atravesar porque en realidad el otro no lo siente a los límites. Así que eso también lo tenemos que ver. Pero bueno, el tema que todo lo muy territorial, digamos, con las diferencias quizás que marqué, si no están claras me preguntan, todo lo que es posesión y tomar al otro y esta cosa de que esto es mío, 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 esto nos va a causar siempre conflictos con el otro, porque en realidad siempre eso es dejar de respetar lo que es el otro. Se puede disfrazar de amor, se puede disfrazar de lo que ustedes quieran, a veces se disfraza de cuidado, a veces se disfraza de generosidad, tiene mil disfraces que parecen muy lindos, pero no lo son. Bueno, es cuestión de ponerse a mirar y a revisar y a ver si no tenemos casos así alrededor. O si no viene alguien y quiere invadirnos, o si nosotros no somos quizás muy posesivos con algo, con alguien, en alguna situación. Esto es bueno mirarlo. Es bueno mirarlo y es mucho más fácil verlo en los otros, quizás, que directamente en nosotros mismos, que por ahí no lo sabemos reconocer. Bueno. Bueno, ya me estoy yendo, ¿no? Para los que quieran meditar, hace mucho que no medito esto de los vínculos. Meditamos con el amor el domingo pasado, pero siempre recuerden que sanar los vínculos es muy importante para todos y nos va a dar muchísima felicidad haber sanado vínculos. Cada vínculo que uno sana es un alivio para uno, ¿se entiende? Y no es que nos tenemos que casar con la otra persona, la tenemos que amar para siempre. A lo mejor de esa sanación resulta una indiferencia, pero no importa. Es un sentimiento, digamos, de que no tengo más ningún sentimiento negativo. A lo mejor no siento que amo a esa persona, pero tampoco voy a tener un sentimiento negativo, ¿se entiende? Y lo importante es que no queden ningún rastro ni de tristeza, ni de enojo, ni de resentimiento, ni de temor con otras personas. Porque así vamos a estar tremendamente en paz y vamos a amar y ser amados de una manera mucho más libre, mucho más linda y mucho más placentera. Bueno, espero que estén todos muy bien. Sí, sí, me traje caramelito de menta. Miren, el viernes pasado no vine justamente por la tos que tenía. Por eso, porque es una tos así que pica la garganta. Pero bueno, ahora ya estoy muchísimo mejor. Pero lo que pasa es que hablo y bueno, pasa eso. Bueno, que tengan una semana preciosa, amíguense con la gente, vivan felices, amíguense sobre todo con ustedes mismos, que es la mejor receta para después poder amigarse con todos. El domingo, si quieren, meditamos a las 11:30 de la mañana, el link lo publico en Luz Pura en el sábado y en Instagram también, Luz Pura Astro Kirlian en Instagram, para el que nunca entró, para que pueda entrar desde el celular, desde donde quieran. Bueno, que estén todos muy bien, que pasen una semana preciosa y nos estamos encontrando la semana que viene o cuando ustedes quieran. Gracias.